Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Pero la realidad es que Europa está mal. El índice de cristianos o personas que se consideran cristianas es bajísimo en comparación con otras etapas.
Pero evidentemente el sistema también de decisiones políticas, económicas, están influenciando muchísimo a una generación que, bueno, va a representar el futuro del mundo. Sí. Y qué lamentable, ¿no?
Sí.
Whatever, Carla.
Es lo que estamos viviendo. Bien. Diferentes corrientes filosóficas están trayendo un montón de oportunidades de que la gente se replantee todas las cosas de la vida, ¿no?
Sí.
Y eso, al fin y al cabo, hace que la gente también no tenga ninguna base de fe en nada y en todo. Se necesitan más mentores, alguien que realmente te haga vivir una vida con una perspectiva un poco más amplia de la que estás viviendo hasta entonces. Esa es verdad.
Oh, wow.
Se necesitan más mentores.
Estoy súper de acuerdo con eso.
También no todo el mundo tiene las ganas de sacrificar el tiempo, la economía, los recursos para invertir en otras personas, ¿no? Por el ritmo de vida que también llevamos, ¿no?
¿Pudiéramos hablar que esto es un llamado?
Yo creo que es un llamado de todos, porque...
¿Tendríamos la responsabilidad de mentorear?
Conoce lo más reciente de la música urbana, los temas que te interesan, y olvídate de las...
conversaciones falsas.
Es Carla in the House.
Mi gente linda, bienvenidos todos a la casa. Hoy me acompaña un invitado muy especial, Pablo Gómez. Pablín, le dicen por allí, y yo lo recibo hoy en la casa. Además, tenemos muchos amigos en común, pero voy a dejar que él sea quien les cuente mucho en la conversación de hoy. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido.
Muy bien, Carla. Muchas gracias por abrir la casa.
Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. Gracias por la visita y, por supuesto, gracias por aceptar quedarte, porque casi que te secuestramos aquí.
Bueno. Yo vine a visitar las oficinas y al final casi me hago aquí una habitación, ¿sabes?
Total, total. Bienvenido. Vamos a recibirte como se merece.
Oh, bueno.
Pablo, me acabas de decir algo muy interesante, pero antes de entrar allí con el tema de los procesos y las relaciones en la iglesia, yo quisiera que le contaras a la gente qué haces. Vienes de España, tienes un movimiento muy lindo allá, una iglesia, misionero, diferentes asociaciones juveniles con las cuales te destacas y puedes trabajar en conjunto con diferentes pastores, gente como Alex San Pedro, que es un genio. Yo creo que definitivamente algo especial está pasando en Europa y es lindo escuchar cómo se siguen sumando más voces. Así que cuéntanos un poco de lo que haces allá.
Ok. Bueno, yo, como has dicho, soy Pablo Gómez, pero la gente me conoce como Pablín porque mi carácter es como un niño pequeño, ¿no? Me encanta toda la cultura pop, todo lo que tiene que ver con Marvel, Star Wars y todas estas cosas, ¿no?
Ok, ok. Tú estás en la casa correcta.
Es In the House.
In the House.
Oh, qué buena esa.
Bienvenido a la casa,
Pablín. Uno le entra en ganas de escuchar esta música de enseñar los abdominales, lo que pasa es que no tengo, entonces mejor no.
Capitán América, sí. Ok.
Pero sí, bueno, de hecho, curiosamente, escuchando eso, ¿no? Mi hijo se llama Kal-El. Él es tiene el nombre de Superman. Es una otra historia, otro día.
¡Qué cool!
Pero estamos
¡no, güey! Esto me encanta. Ok.
Sí.
Yo soy Superman de Marvel, así que me va a encantar.
Sí.
Y DC y todo eso.
Sí,
mundo.
Sí. Fue una historia graciosa cómo le pusimos el nombre.
Ok.
Pero sí, soy pastor. Planté una iglesia hace 7 años pensando en nuevas generaciones, en cómo la iglesia puede conectar con esta sociedad, cómo puede ser más proactiva en muchas cosas.
Sí.
Queriendo hablar el idioma que la gente estaba hablando. Pero también hago parte del... soy el director nacional de la juventud para España, para el movimiento que da la cobertura legal a la iglesia evangélica en España. Y esto me permite pues estar conectado con lo que está pasando en la realidad de la iglesia en España, con los pastores, las denominaciones, y a la vez soy representante de España en el movimiento de la Alianza Evangélica Latina Joven.
ALJ,
exactamente. Todo lo que tiene que ver con los movimientos de las alianzas nacionales, nos hemos unido de habla hispana y hay una sección juvenil, entonces yo hago parte de esa sección. Y sí, en eso me da la oportunidad de estar en muchos frentes que estamos viendo a jóvenes, nuevas generaciones, formación, pastorales y todo esto. Así que,
¿cómo se recibe y se percibe el cristianismo y la iglesia en Europa? Entiendo que es un poco más fuerte quizás el catolicismo, otro tipo de creencias, así que quizás este movimiento de fe cristiano ha costado, ¿no?
Sí, sí, o sea, no podemos negar que gracias a Dios somos lo que somos hoy por lo que otros han luchado, lo que han invertido, ¿no? Pero la realidad es que Europa está mal, o sea, el índice de cristianos o personas que se consideran cristianas es bajísimo en comparación con otras etapas, pero es lo que estamos viviendo. Bien. Diferentes corrientes filosóficas están trayendo un montón de oportunidades de que la gente se replantee todas las cosas de la vida, ¿no?
Sí.
Y eso, al fin y al cabo, hace que la gente también no tenga ninguna base de fe en nada y en todo.
Exacto.
A la vez, ¿no?
Exacto. Además que el tema, el sistema, no vamos a hablar de eso acá, pero evidentemente el sistema también de decisiones políticas, económicas, están influenciando muchísimo a una generación que bueno, va a representar el futuro del mundo. Sí. Y qué lamentable, ¿no?
Sí, y además lo que el contenido que ellos están consumiendo, que justamente le están polarizando, ¿no? Están más radicales.
Exacto.
Que nunca, ¿no?
Tal
y,
cual.
Y vivimos en una generación también, no sé si aquí también, ¿no? Allí le llaman la generación de cristal, ¿no?
Uh-huh.
Que es una generación que...
De nada se...
Que están
se
super,
ofenden.
Sí, exactamente, hipersensibilizada.
Exacto.
Entonces cualquier cosita que vaya en contra de lo que ellos piensen, se sienten amenazados, atacados.
Lo que me parece muy interesante sobre ese tema es lo poco argumentativos que pueden llegar a ser. Hay muchos videos que se han hecho virales ahí en redes sociales, lo debes haber visto, de entrevistas, no solamente en Europa, en diferentes partes del mundo, pero hacia una juventud, millennials, Gen Z y los alfa, que a la hora de preguntarles por qué crees en lo que crees, responden unas cosas que tú dices, ¿what? Es decir, tú eres... O crees en lo que crees porque alguien más te lo dijo, ¿no? No porque lo investigaste, no porque es tu convicción, no porque es algo en lo que de verdad tú quieres invertir tu vida, sino porque alguien más te lo dijo.
Sí, y las redes sociales hacen mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Al final, la mayoría de la ideología de la información viene a través ya de este tipo de medio digital, porque ni la prensa ni los diarios dan ahora justamente lo que ellos intentan consumir. Entonces, si alguien con autoridad, un influencer, dice A, ellos van a decir, es que es A, aunque no tengan ninguna base, ni pregunten.
Exacto.
Ni profundicen en eso.
Pero mira qué interesante, la gente presta atención. Ali León me está comentando en el chat. Están claros que Superman no es de Marvel, ¿verdad?
No,
yo
sí.
No lo sabemos. Es de DC, muy bien, sí, pero muy bien, una gente que presta atención. Sí,
exactamente, están ahí.
¡Qué bueno!
Tres puntos para ti.
Por acá María Jesús comenta, mucha confusión en está siendo plantada y está escrito. Para allá vamos, lamentablemente.
Sí. Yeah. El caos trae más caos. O sea, no se puede revertir.
Sí.
Pero es interesante el ver me encanta esto que dice la Biblia, ¿no? De dónde estamos poniendo nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, porque de ahí va a generar la conducta del corazón, que es donde viene la vida, ¿no? Entonces, es importante que estemos atentos de cómo estamos gastando nuestro tiempo, cómo estamos gastando nuestro dinero, las relaciones, los talentos, los dones, porque al final todo eso te forma como persona, ¿no? Y el carácter te va a ayudar al final a tomar decisiones buenas, malas, o las mejores, ¿no?
Exacto.
Que hay una línea muy delgada entre bueno y malo, ¿no?
Sí, total. El criterio tiene que ser formado y es una parte muy importante. Yo pienso, Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que lo que sucede en casa, en la familia primero, y lo que aprendemos desde allí, obviamente va a ser mucho más relevante para lo que va a suceder afuera. Por eso nosotros acá creemos en el modelo de la familia, en el matrimonio, y por supuesto que en los valores que se aprenden y se comparten desde casa.
Yeah.
Que se va a multiplicar y replicar obviamente en la sociedad. Y las familias son las que conforman la sociedad, con lo cual necesitamos también cuidar y proteger la familia. Ahora bien, me hablabas hace un momento de lo que estás haciendo en la iglesia. No hace servicios los domingos o reuniones los domingos. Y la gente en este momento va a decir, ¿qué pastor es este? Paulín, abramos el debate aquí, por favor.
Esto no se está grabando, ¿no?
Esto lo puedo... va a quedar aquí en la casa.
Exactamente.
Queda en la casa.
No, fíjate, Carla, que venimos 2 años haciendo reuniones los domingos porque la gente nos lo pidió. Pero en los inicios y la visión nunca fue tener algo centralizado en el domingo.
Okay.
Sino que empezamos a hacer reuniones los martes. ¿Por
Muy
qué?
Bien. Como una iglesia normal, semanalmente.
Sí, exactamente. Pero pensábamos un poco, como te digo, en esta nueva manera de llegar a la sociedad y traer propuestas.
Sí.
Entonces, pensamos más que en un culto, una celebración, un servicio, pensamos en una comida, en una cena. Entonces, quedábamos como amigos y nos íbamos, como te decía, a la playa en época de verano, o nos íbamos a una cafetería o a algún local que nos prestasen, o en el parque mismo. Llevábamos comida y compartíamos. Orábamos, hablábamos, yo predicaba algo así, porque haciendo un estudio de la ciudad, del contexto donde yo vivo, vimos súper importante el hecho de que la gente pudiera tener descanso los fines de semana. Entre la semana es súper trabajo, niños, rutina, no sé qué. Entonces queremos ver que la fin de semana la gente puede ir a la playa, estar con sus amigos, estar con su familia, porque de esa manera va a ser influencia. Entonces vimos más importante el hecho de invertir en personas y en ese discipulado intencional que no en crear programas, actividades y reuniones donde la gente se sienta saciada y ya está.
Sí.
Entonces Esa era la manera. Sí. Okay. Llegaba gente que a lo mejor tenía sus reuniones los domingos, pero se sentía también a gusto con nosotros. Entonces creamos una comunidad de gente que eran seguidoras de Jesús. Qué hubo gente que dio pasos de fe, que conoció a Jesús, que se convirtió, que fueron bautizadas y que ahora pertenecen a nuestra comunidad. Y otra gente que durante un tiempo estaba alejada de la iglesia y que a lo mejor no se sentía atraída por el modelo tradicional, ¿no? Que siempre ha existido. Y con nosotros llegó porque dio otra manera de ser iglesia.
Wow.
Entonces, ahí venimos construyendo eso. Levantar líderes, que la gente pueda servir en sus contextos universitarios, trabajo, familia. Qué
cool. Me encanta lo que mencionaste sobre el tema de las mesas. Y esto es algo que Sergio Valerga, un amigo de la casa, menciona mucho en su libro Iglesia Relacional, y que tú lo conoces muy bien. Y él compartió casualmente hoy en las redes sociales una imagen que me llamó la atención. Dice más o menos así la traducción: si hiciéramos de la mesa el mueble más sagrado de cada hogar, de cada iglesia, de cada comunidad, nuestra fe rápidamente recuperaría su poder y nuestro mundo se convertiría rápidamente en un lugar mejor. La mesa es el lugar donde nace la identidad. Es el lugar donde se cuenta, se recuerda y se revive la historia de nuestras vidas. Mm. Esto lo dijo Leonard Sweet.
Mm. Fíjate qué curioso, Carla. Hay un refrán africano que dice que para poder crear identidad y criar a un niño se necesita un pueblo.
Oh.
No solamente la familia, ¿no? Sino todos los elementos que van a ayudar a generar eso. Y qué importante es precisamente gastar tiempo de calidad en esa mesa.
Sí.
Y hoy justamente, hablando un poco al hilo de lo que decíamos antes, la cultura en la que vivimos del estrés, del rápido, del trabajo, no sé qué, no dan espacio a tener una mesa de conversación. Por eso la iglesia tiene que ser proactiva más que reaccionaria y traer mesa con buena comida. Jesús siempre estaba con comida, ¿no?
Exacto.
Y las conversaciones fluían, ¿no?
Total.
Entonces, esa oportunidad de crear espacio donde la duda, donde las preguntas, donde la vulnerabilidad.
Tienen un lugar.
Exactamente. Es necesario, tenemos que recuperarlo.
Exacto. Me encanta. Hay algo que solemos compartir muchísimo acá en el show y es la intencionalidad de poder pensar en cómo estás invirtiendo tu tiempo. Una cosa que yo hice recientemente fue dejar uso la cuenta de este show, que la ven aquí arriba. ¿Aquí está? ¿Aquí? No, de este lado. Ok, ahí está. @ Carlinda House Oficial. Y la uso por motivos obvios. Es mi compromiso con el ministerio, con Dios, con la gente y laboral. Pero a su vez, dejé de usar mi cuenta personal porque me di cuenta, Pablo, que la cantidad de horas que yo pasaba pegada a este dispositivo era una locura. Y estos dispositivos te dan un average de cuánto tiempo tú pasas a la semana. Y yo hice una pequeña cuenta. Yo dije, ok, esto fue lo que me arrojó esta semana. Voy a multiplicarlo por 4 semanas, un mes. Voy a multiplicar ese mes por 12 meses. He perdido años de mi vida en esta posición, Pablo.
Wow.
Como si yo pudiera sentarme a partir de hoy y solamente pasar en esta posición años de mi vida.
Wow.
Allí me di cuenta y dije, lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo muy mal. Y no es porque esto sea malo necesariamente, sino porque si no lo sé usar con inteligencia, no estoy siendo diligente ni una buena administradora de la vida que Dios me dio, de las oportunidades que me dio al estar acá hablando con ustedes y obviamente de poder invertir mi vida sabiamente. El salmista decía, Señor, ayúdame a contar bien mis días. Esa oración parece que nos pasa de largo a muchos porque le damos mucha más importancia. Creo que los órdenes de importancia en nuestra vida se han invertido, han cambiado. ¿Cómo tú crees que podemos ayudar a una generación que nació en la tecnología? Yo creo que tú y yo vimos el antes y el después.
Sí.
O sea, tenemos un pie en el old y un pie en la tecnología.
Sí.
Pero los Gen Z y los alfa no tienen ni idea de lo que es un disquete, lo que es un cassette, lo que es un disco de acetato. No tienen ni idea de lo que era agarrar un teléfono con cable y marcar para hacer una llamada. No tienen ni idea.
Ya, y no sé si has visto esos vídeos donde les preguntan a diferentes generaciones cómo hacen, cómo cogen el teléfono, ¿no? Como las manos. Y uno ponen así, otros se ponen así, ¿no? Por eso mismo, exactamente, ¿no? Es una realidad. Pero al igual que comentabas que esa oración de ese versículo nos pasa de largo, también estamos creando personas que están tomando versículos de la Biblia como si fuesen eslogan para su vida.
Como frases de horóscopo.
Exactamente. Hace así con su Biblia, la abre y lo que venga.
¿Qué me toca hoy?
Exactamente. Y la gente le encanta esos versículos de todo lo puedo en Cristo porque me fortalece.
Sin contexto.
Exactamente. Ninguna. Entonces, claro, necesitamos ayudar a entender a la gente que esa herramienta está bien y tú lo haces por trabajo. O sea, tampoco es que estás tomando un capricho, gastando el tiempo así porque sí. Pero qué importante es escudriñar, es evaluar, es poder pasar tiempo de calidad con uno mismo y entender dónde está, qué es lo, dónde tengo que fortalecer mis fortalezas, cómo tengo que trabajar mi carácter, porque en medio de todo eso Dios quiere desarrollar un carácter que es el de Cristo en nosotros y una identidad para cumplir un propósito. Entonces, mi tiempo tengo que ser gastado muy sabiamente y hay que aprender a decir que no.
Yo creo que eso es algo muy difícil para la mayoría de personas que escuchan el podcast ahora mismo.
Y es un desafío incluso para mí. O sea, yo el domingo pasado cumplí 41 años. Y entonces fue un tiempo también para reflexionar, ok, ¿qué han pasado en estos últimos 10 años, no? Hasta que, ¿a dónde quiere llevar Dios en el siguiente paso, no? Y estoy la misma que tú. O sea, me siento con la idea de cómo restar o cómo quitar las cosas que me están restando para poder seguir creciendo en esa identidad. O sea que no porque tenga 40 años sé todo ni o mucho, sino que yo sé que en el camino de Jesús hay personas que están por delante de mí que me pueden ayudar y creo que eso es clave. Pedir ayuda. Buscar a alguien que tenga más sabiduría, más experiencia, que yo considere una autoridad, a que rendir cuenta y decirle, mira, este es mi teléfono. ¿Te parece si ponemos una aplicación para cortar el tiempo que estoy viviendo junto? Y así rindo cuenta a dos horas.
Esa palabra en inglés me encanta, es accountability. Me encanta el concepto que se usa aquí en los Estados Unidos de esto, de rendición de cuentas, porque es algo que, no sé en Europa, pero en Latinoamérica no estamos muy acostumbrados a. Y yo creo que eso representa como cuando en el colegio, en la universidad, simple y sencillamente tenías que entregar un trabajo, tenías que hacer una rendición de cuentas al profesor, y ese feedback te llevaba a la disciplina, el aprendizaje y el resultado necesitabas.
Eso es. Además, a uno le gusta cuando consigue el objetivo, ¿no? Y alguien le dice, bien hecho, ¿no? Entonces, encontrar eso en otra persona te da ese input para seguir mejorando los aspectos que tú crees que van a ser importantes. Y creo, tú sabes, no sé si aquí también, en España, cada enero, después de la Nochevieja, la gente saca una lista de objetivos al año, ¿no?
El primero siempre es el gimnasio, no sé por qué.
Y allí se llama el apadrino gimnasio, porque tú lo pagas, pero nunca vas, ¿no? Entonces lo apadrinas, ¿no?
Ese es el negocio.
Redondo. Estamos perdiendo el tiempo aquí, Carla, yo no sé qué es lo mejor, de verdad.
Exacto,
tal cual. Entonces, luego de hacer esa lista, no pasamos tiempo para evaluar cómo vamos a hacer los resultados. O sea, ir de lo macro a lo micro, pero también, ¿estoy consiguiendo los objetivos o ya me dan igual? ¿Cómo estoy? Y es evaluar cómo estoy emocional, física, intelectualmente, ¿no? Creo que es algo que hoy necesitamos hacer, parar nuestro ritmo, calmar nuestro ritmo, escuchar a Dios en ese proceso y aceptar los desafíos que vienen sin tener que dejarlo, sin tener que decir
ok. Total. Me encanta eso que estás diciendo, me recuerda el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Él dice que una cosa muy importante alrededor de la disciplina es el sistema y la frecuencia. Si tú quieres conocer más a Dios y quieres leer la palabra de Dios, pero dices, bueno, yo no tengo 2 horas al día para leer la palabra, pero ¿qué tal si al día tomas 2 minutos o 5 minutos para leer un capítulo de la palabra de Dios? Pero lo haces consistentemente todos los días. Eso es mucho mejor que el hecho que puedas pasar 3 horas a la semana leyendo, porque no es un tema de cantidad, sino de calidad y frecuencia. Pero a la vez tienes la meta, como aquellos que quieren adelgazar e ir al gimnasio, tienes la meta de alguna manera y el deseo de lograrlo, pero no creas el sistema. ¿Qué pudiera ser un sistema a la hora de leer la palabra de Dios? Bueno, agarro un sticker, escribo un verso bíblico y lo pego en la nevera. Agarro otro sticker y lo pego en el baño. En vez de irme con el teléfono celular al baño, me voy con la Biblia. Pongo una Biblia allí, una en la cocina. Creas un sistema que te haga cuesta abajo la disciplina y no cuesta arriba. Eso te va a permitir tomar decisiones más inteligentes para que puedas en el tiempo perdurar y conseguir resultados.
Y otra vez, quizás esto suena muy a coach, ¿no? Pero es la idea otra vez de tener a alguien detrás que te ayude, que te anime.
Mentores. Creo que Alex, no sé si fue Alex, corrígeme, si hay un libro que se llama Todo Joven Necesita un Mentor. Es de Alex.
No sé si de Alex o de Félix Ortiz.
Creo que es Félix. No sé si él fue el comentarista o algo por el estilo, pero esa frase me gusta un montón. Todo joven necesita un mentor. Pablo, ¿qué le recomiendas a los chamos que nos escuchan ahorita?
Wow.
En cuanto al tema.
Justamente eso, ¿no? Yo aprendí hace bastante la idea de justamente rendir cuentas a alguien, de tener a alguien en la autoridad, alguien que yo considerara ejemplo y que fuese un poco alguien al que pudiera acudir, no solamente para pedir consejos, sino que caminase conmigo. Porque es que las etapas de la vida son diferentes en cada edad, ¿no? Uh-huh. Y uno tiene que aceptar los desafíos que vienen sin sentirse desanimado, pero de saber que todos hemos pasado por ahí. Que es que, sí, que lo que yo estoy viviendo hoy lo ha podido pasar otra persona, uh-huh, y en su experiencia va a nutrirme, uh-huh, para quizás vivirlo de otra manera, uh-huh, que no sea la frustración o la alegría, uh-huh, o lo que sea. Entonces, para mí es clave, uh-huh, tener a alguien, independientemente de que sea joven, ¿no? Uh-huh. Tener a alguien a la que rendir
todos
cuenta. Sí, es que esto es bueno. Uh-huh. Es que es el hecho de vivir en comunidad, ¿no?
Sí.
De cargar los unos con los otros, uh-huh, de vivir en la cercanía, la familia, uh-huh, el no sentirte solo, que es todo lo contrario a lo que la sociedad te está apuntando. Uh-huh. Que tú lo vales, que tú eres bueno, que tú no necesitas decirle a nadie, que tomes las decisiones que te dé la gana y sin preocuparte si son buenas o malas o si van a afectar a tu familia, uh-huh, o a tu amigo. Entonces te hacen sentirte tan aislado, uh-huh, que cuando suceden cosas malas, tú no tienes a nadie a quien acudir.
Yes.
Y la gente se está suicidando, uh-huh, en depresión. Uh-huh. Entonces, vive la libertad que tienes compartiéndolo con otros, uh-huh, pidiendo ayuda, pidiendo consejos, caminando con otros. Y a la vez, sé tú alguien con el que caminar.
Exacto.
Alguien con el que puedas caminar también apoyando, animando a otras personas que están por debajo tuya. Esa es la vida.
Me encanta. Pablo dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 1, recuerdo la versión en inglés, dice, Cristo nos ha hecho verdaderamente libres, y la frase que se me quedó en la mente para siempre es, now make sure that you stay free. Ahora asegúrate,
yeah,
de permanecer en esa libertad. Cristo, yeah, nos ha hecho libres, y si tú nos estás escuchando y eres un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, y realmente tienes tu fe puesta en Él, y quieres seguir conociéndole, creciendo, aprendiendo y sirviéndole a Él y a las personas, es muy importante que puedas permanecer en comunión y rodearte de las personas correctas para que puedas permanecer en esa libertad. Porque Cristo nos hizo libres, pero luego viene una responsabilidad de parte nuestra.
Sí.
¿Cómo administramos y manejamos esa libertad? Ahora bien, Pablo, te quiero hacer una pregunta y por eso hice esta referencia. Porque Pablo, por ejemplo, le escribía cartas a Timoteo e invertía tiempo en personas específicas que podemos leer en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y alguien una vez me dijo, Carla, el discípulo no elige a su maestro, el maestro elige al discípulo.
Wow.
Y eso me pareció un poco interesante porque probablemente nos están escuchando muchos chamos en este momento y se preguntan, ajá, ¿y a quién elijo? ¿Cómo lo elijo? Pero eso me lo vas a decir en la próxima parte porque vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya venimos con mucho más. Creí que te iba a quitar solamente 10 minutos, pero esto se puso muy bueno.
Okay.
Así que vamos con música y ya venimos con más, mi gente, no se vayan.
In the house.
Mi gente linda, sigue conmigo Pablo Gómez, conocido como Pablín, desde España nos visita y estábamos hablando en la parte anterior, Pablo, acerca de los mentores. Y yo te decía una idea que alguien me comentó alguna vez sobre que el discípulo o el mentoreado no elige a su mentor, sino que es el mentor el que elige a su discípulo o a su mentoreado. Y yo te decía hace un rato que no estoy tan convencida de esa idea, porque si así fuera, puede ser que haya personas allá afuera que nos están escuchando en el podcast en este momento y pueden pensar, bueno, entonces yo no soy bueno para nada porque a mí nadie me ha elegido. ¿Será eso verdad? No sé, ¿qué piensas al respecto? ¿Puede ser que sea cierto? No lo sé.
Es interesante esa manera de ver, y no es que sea un hater de ese sentido, pero cuando lo veo en la Biblia, yo veo a Jesús acercándose a los discípulos, uh-huh, y veo cómo Él rompe la propia estructura de cómo, uh-huh, un mentor o un maestro elige a un discípulo, uh-huh, porque en la antigüedad, en el pensamiento judío, era el discípulo que se acercaba a la plaza para elegir al, uh-huh, maestro. Y si el maestro veía que tenía las capacidades, decía, sígueme.
Uh-huh.
En este caso, Jesús hace lo contrario.
Exacto.
Jesús es
quizás
el que,
desde allí nace esta premisa para esta
quizá,
persona.
Pero también lo interesante de cómo, otra vez, cómo Jesús rompe el paradigma de que tenía que ser perfecto. Porque solamente los que tenían la talla, habían pasado todos, uh-huh, los escalones educacionales o, uh-huh, académicos, tenían la oportunidad de ir al maestro y preguntarle si quería ser, okay, si podía ser un discípulo. Entonces, okay, el maestro empezaría una entrevista preguntándole sobre la historia, la rutina, el pensamiento un poco judío. Y, uh-huh, se veía que tenía la madera, le decía, sígueme. Si no, le diría, mira, lo mejor que puedes hacer es aprender el oficio de padre o madre, ya sea panadero, pescadero, etc. Entonces, hay escenas donde Jesús se acerca a los discípulos y ninguno de ellos está haciendo otra cosa sino un oficio.
Uh-huh.
Entonces, la historia nos dice que esos chicos discípulos no eran lo mejor de lo mejor.
Uh-huh.
No tenían las capacidades. Sin embargo, Jesús los vio y les dijo, sígueme.
Uh-huh.
Y ahí está, para mí está la clave de lo que es un discipulador o un consejero a un mentor. Para mí un mentor es alguien que va a invertir su vida, sus conocimientos, sus principios, los que le han ayudado a ser quien son hoy y de carácter, ¿no? Y ese mentor no es alguien que tú vas a poder quedar, algo así, sino que en su propia agenda va a apartar unos tiempos cada semana para invertir en ti, que te va a invitar a hacer cosas, a llevarte contigo, a que tú veas también su vida con su familia, etcétera. Un discipulador muchas veces es alguien que se acerca contigo y rellenáis un cuaderno, habláis de la vida, pero no hay una...
relación significativa, profunda.
Sí, no hay como algo que te diga, ven y mira cómo yo estoy viviendo a Cristo, ¿no? Entonces, si alguien te invita, es porque quiere pasar tiempo de calidad contigo, porque quiere ayudarte también en su vida. Pero si existe la oportunidad de crear un puente que profundice más en esa relación, esa persona se puede convertir en un mentor, en un pastor, en alguien que realmente te haga vivir una vida con una perspectiva un poco más amplia de la que estás viviendo hasta entonces.
Exacto.
Entonces, se necesitan más mentores. Esa es verdad.
Oh, wow. Se necesitan más mentores. Estoy súper de acuerdo con eso. ¡Qué cool!
Pero también no todo el mundo tiene las ganas de sacrificar el tiempo, la economía, los recursos para invertir en otras personas, ¿no? Por el ritmo de vida que también llevamos, ¿no?
¿Pudiéramos hablar que esto es un llamado, Pablo?
Yo creo que es un llamado de todos, porque...
¿Tendríamos la responsabilidad de mentorear?
Yo creo... Hay gente que tiene que mentorear a unos niveles un poco más profundos, más cercanos, ¿no? A mí me gusta la Gran Comisión cuando dice que hagamos los discípulos, ¿no? No dice que ganemos almas, sino que hagamos discípulos. Y para hacer discípulos necesitamos gastar tiempo con la gente. Necesitamos estar presentes en la vida de la gente y que nos conozcan y que vean cómo Dios obra a través nuestra, ¿no? De ahí a que sea un mentor, que yo creo que es muy necesario y muy importante, hay un paso grande. Pero yo creo que necesitamos mentores, que es una responsabilidad, que es un llamado de todos en realidad. El de invertir nuestras experiencias, nuestra sabiduría en otras personas para que también se desarrollen. Creo que es algo importante. Por eso los libros de historia están llenos de historias de gente que han hecho grandes cosas y que nos han servido de plataforma para seguir construyendo hacia adelante, ¿no? Entonces, yo me hago muchas veces esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de legado voy a dejar aquí?
Exacto.
¿Qué voy a hacer como plataforma para que otros sean impulsados y que sean la mejor versión que Dios quiere, ¿no?
Y pasar la antorcha de una manera inteligente.
Ya.
No quedarte con ella hasta que el fuego simplemente se consuma.
Sí. Y mucha gente se quema hasta los dedos.
Tal cual.
Porque es que no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no?
Exacto.
Pero también es verdad que vivimos en una época en la que poca gente quiere, como hablábamos antes, ¿no? De la vulnerabilidad, el individualismo, etcétera. Muy poca gente quiere ser mentoreado. Muy poca gente tiene la valentía o quizá la fortaleza o la conciencia de que necesita acompañamiento, ¿no?
Ayuda también. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque yo soy una super nerd que siempre quiero aprender y aprender, y para mí sería como, ¡oh my gosh! Quiero que esta persona me mentoree o quiero aprender de esta persona. Pero tienes razón. Muchas personas, por la cultura del yo, sí, simplemente dirán, no, yo voy a escuchar mi corazón.
Sí, claro. A ver lo que Diosito me dice.
Exacto. Y voy a seguir lo que siento en mi corazón y no necesito que nadie más me diga qué tengo que hacer.
Exactamente. Y ese es el peligro. El corazón es engañoso, dice la Biblia, ¿no? Cuidado, cuidado. Y parafraseando a Lucas, ¿no? Dice que la abundancia de... Tu boca hablará de la abundancia de lo que tienes en Instagram, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que mucha gente vive equivocada. Yo hablaba con algunos jóvenes, ¿no? Y yo cuando les hacía la pregunta de ¿quiénes son tus personas referentes, no? Algunos me decían, pues los típicos, ¿no? Algunos influencers, Ibai Llano, que no sé si aquí lo conocéis o no, pero él es un youtuber súper famosísimo, o sea, unos niveles increíbles. Pero bueno, mucha gente, muchos youtubers. Y algunos me decían también, Itiel Arroyo o Ale San Pedro. Digo, ok, eso está muy bien. ¿Tú los conoces? No. Pero entonces, ¿por qué son tus referentes? Ah, porque me gustan cómo predican, me gustan cómo hablan. Digo, no está mal, pero es que tú necesitas gente de carne y hueso que viva contigo en tu día a día. Porque tú tienes que ver, loco, ver cómo se levanta cuando se cae. Cómo comparte su comida, cómo comparte su tiempo con la familia, cómo se relaciona. Esas son cosas importantes. Porque la era digital nos está llevando a que esos superhéroes solamente los veamos a través de la pantalla. Y nos hace vivir una vida completamente alejada de lo que es la realidad, creyendo que ellos también son mega cracks, que lo son. Aquí un abracito para los dos, ¿sabes? Pero en realidad, ellos también están luchando con cosas. Ellos están enfrentando sus situaciones familiares, emocionales, incluso de liderazgo. Y es importante estar cerca de ellos para ver cómo caminan. Entonces, wow. Si no tienes mentor o no tienes alguien que haga, búscalo. Tu vida depende de ello.
There you go, mi gente, hagan caso. Segundo, aquí nos están escribiendo desde México, nos escribe Dorquis, dice, wow, interesante tema de mentores. Me recuerda qué tipo de mentor nos da ejemplo en la Biblia, como Pablo, que fue el mentor de Timoteo. Este siempre es una referencia.
Pero no tendríamos a Pablo si no tuviésemos Bernabé.
¡Oh, qué bueno!
O sea, fíjate que la figura de Pablo es tan reconocida. Claro, el tipo escribió tres cuartas partes del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, eso está así. Pero la persona que creyó en Pablo fue Bernabé. Uh-huh. Y Bernabé aparece tres veces. Tres veces aparece uh-huh. en el Nuevo Testamento.
Y en algún punto se separan.
Exactamente. Pero una persona
¿Pero
que
cómo
ve...
¿Cómo piensa la cosa?
Yo a veces lo pienso. Digo, escúchame. Pablo era un personaje, era alguien, un tipo peligroso. Y sin embargo, cuando él tiene ese encuentro con Jesús en Hechos capítulo 9, que lo lleva a Damasco y lo pone ciego y todo esto, Bernabé, a pesar de conocer la historia, lo acoge, uh-huh. lo acompaña e invierte en él. Uh-huh. Aunque Pablo tenía un recorrido, Bernabé era alguien que le ayudó a enfocar, mejor dicho, esa forma de entender la vida. Uh-huh. Y cuando los presenta en la iglesia de Jerusalén, la gente dice, pero Bernabé, ¿qué estás haciendo, chiquillo? Pero si este hombre aquí nos hace un haikiri.
Exacto. Eso
no
puede... ¡Qué peligro!
Sin embargo, necesitamos más Bernabé. Uh-huh. Gente que no está pensando en ser importante uh-huh. o llamar la atención, uh-huh. sino simplemente estar viendo quién tiene los potenciales. Uh-huh. Y caminar con ellos.
Uh-huh. Y darle a la gente vida y de lo que Dios te ha dado, mucho más allá de lo que incluso esa persona pueda merecer.
Totalmente.
Para ese momento, Pablo no merecía ningún tipo de ayuda. Y sin embargo, Bernabé se tomó el tiempo también.
Ya, y dio su propio aval. O sea, uh-huh. yo doy la cara por este hombre, ¿no?
Wow.
Y en estos tiempos donde hay tanta corrupción y tanta hipocresía, dar la cara por alguien a veces es muy arriesgado.
Sí.
Pero de eso me habla también de esa importancia de que se conocían bien, ¿no? Uh-huh. Algo estaba ocurriendo entre Bernabé y Pablo que les hacía confiar el uno del otro. Y cuando uh-huh. fueron enviados luego a Antioquía, no, imagínate. Uh-huh. Y yo pienso, detrás de cada hombre o mujer que tú estás viendo que es impresionante, hay gente que está cuidando de ellos. Porque la gente importante se deja cuidar de otras personas.
Wow. Chamo. Entonces, no. Qué saludable esto que estás diciendo.
Es que es verdad. Hay mucha gente que son desconocidas o que no tienen quizá, tú sabes, el escaparate, ¿no? Como uh-huh. que tienen otras personas, pero la mayoría tienen otras personas que están invirtiendo en ellos, que están uh-huh. descansando, que crean su espacio de refugio, uh-huh. de seguridad, para que ellos sean lo que son. Uh-huh. Porque déjame decirte también esto, ¿eh? Y perdón si me estoy enrollando mucho.
No.
Pero... la era digital también nos da mucha oportunidad de ser populares uh-huh. y de reconocimiento.
Sí.
Y hay una palabra a veces que usamos mucho en España que tiene que ver con el celebriteo evangélico. ¿Sabes?
Me encanta.
El celebriteo. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta pomposidad de no sé qué, ¿no? Y decimos, no, este hombre o esta mujer son increíbles, uh-huh. hombres, mujeres de Dios, impresionantes por no sé qué. Sí, pero esas personas también... tienen sus historias, tienen su movida y uh-huh. necesitan personas que inviertan en ellos para llegar a ser la uh-huh. versión que Dios tiene. Y a veces ellos están sujetos a estas personas al punto que dice, uh-huh. vas a descansar, no vas a predicar. Y dice, vale,
tal cual.
Lo hago. Porque he dado tal mi cual. Autoridad uh-huh. a esta persona.
Tal cual. Y no nos podemos dejar engañar tampoco por lo que vemos en redes sociales. Yo me he topado con gente que se ve maravillosa en redes sociales, que yo misma decía, oh, wow, esta persona está haciendo un trabajo muy interesante. Pero cuando me tocó entrevistarles, o cuando lo vi en algún sitio y coincidimos, la persona que vi en carne y hueso, como tú decías, no se parece a la persona que sale en redes sociales.
Yeah.
Y doy gracias a Dios que me dio la fortaleza o me ha dado la fortaleza constantemente para soportar la decepción al momento. Pero yo creo que dices algo clave y es que necesitas a gente cercana, gente de carne y hueso. Y está brutal que aprendas de gente. Por ejemplo, yo quizás nunca voy a ver a un Craig Rochelle, uh-huh. que es un increíble profesional y un experto en liderazgo. Y yo puedo tomar algunas referencias de estudio en esa área viéndolo por internet. Pero por otro lado, en mi vida y en otras áreas de mi vida, yo necesito a gente real cercana a mí que me ayude a avanzar, a crecer, a conocer más a Dios y a tomar buenas decisiones. Por acá están diciendo, oh, wow. Otra persona comenta, la gente importante se deja cuidar de otras. Wow, qué frase. There you go. Ahora bien, Quisiera que me hablaras del carácter de un mentor, pero antes estuvimos hablando en la pausa que hay que tener cuidado, y esto va para la gente específicamente que quiere un mentor, y es que no puedes tampoco escuchar 10.000 voces.
No, prohibido. Prohibido.
¿Cómo funcionas o cómo puedes elegir? Tú me dijiste algo, aprendes de varias personas, uh-huh, pero tienes un mentor.
Sí.
Y hay otros que dicen, bueno, yo puedo tener un mentor en diferentes áreas. ¿Tú crees que eso podría funcionar? ¿Cómo lo ves?
Quizás puede funcionar para algunas personas. En mi caso, uh-huh, no funciona. Porque yo considero a un mentor a alguien, como te decía, a quien le doy la autoridad, uh-huh, quien me acompaña, quien me conoce muy bien, quien no hay secretos en ningún, uh-huh, sentido para esa persona. Y a quien, si él me dice, aquí paras, yo paro. Uh-huh. Aquí continúo. A quien yo consulto proyectos, sueños, ideas, ¿no? Uh-huh. O sea, es como... yo no es que sea un títere de él ni uh-huh, ningún sentido, pero sí le doy libertad completa para uh-huh, que él pueda decirme todo, ¿no? Entonces, yo no puedo tener ese tipo de perfiles en cada ciudad, por ejemplo. Uh-huh. Yo no puedo tener ese tipo de rol en mi vida o 4 o 5 veces. No, porque son diferentes voces que quizás en ese momento de mi vida me van a dar diferentes tomas de decisiones que uh-huh, me van a liar más que uh-huh, me van a ayudar. Entonces, prefiero tener... amigos, consejeros, gente que yo considero que son amigos, con uh-huh, autoridad también, a los uh-huh, que le consulto cosas, uh-huh, pero a la hora de tomar decisiones importantes o quien me va a ayudar a proyectar es el mentor, es solamente una voz.
Exacto.
Porque en esa libertad, como digo, me da la oportunidad de que yo le conozca también uh-huh, y vivir juntos una etapa en la que mutuamente nos conocemos perfectamente.
Exacto.
Y yo tengo gente que le he preguntado cosas y me han dicho... mira, yo haría esto y lo otro, pero no tienen quizás todo el contexto de la información que uh-huh, necesitan para tomar una decisión que yo tengo que tomar.
Exacto.
Por ejemplo, entonces...
Y es bíblico también, en la multitud de consejos está la sabiduría.
¿Sí?
Lo compartías hace un rato conmigo también y es importante sí escuchar algunas voces, ¿sí?, pero no demasiadas.
No. Y a ver también a quién le pregunta.
Eso.
Porque uno intenta también encontrar respuestas en personas que entienden que pueden tener sabiduría uh-huh, o experiencia. Pero hoy en día, la gente, como hablábamos antes, ¿no? Abríamos la Biblia y según lo que nos decía, es una maldición o qué, ¿no? Y, no, hay que
exacto,
hay que saber también a quién preguntar.
Sí, ha pasado, yo he conocido casos de personas que en aras de buscar algún consejo o de ir a una persona que se supone que podría tener la sabiduría para, terminó, número uno, o aconsejándole algo que no estaba tan bien, o número dos, terminó siendo expuesta por eso que contó. Así que allí vienen las heridas. Y en eso, por ejemplo, Cheo es un experto hablando de temas como iglesia tóxica o cómo convertirte en un agente detox. Y de eso
ya tenemos
mucho contenido. Pero yo quisiera saber, en este caso, ya para quienes están escuchando, si hay algunas características en cuanto a la esencia, el carácter de un mentor, que tú puedas describirnos como para decir, oye, esta persona me puede mentorear. Y... ¿qué hago para acercarme a esa persona si veo ese perfil?
Wow, qué buena pregunta. Mira, cuando yo era pequeño, mi referente, evidentemente, yo jugaba baloncesto. Entonces, okay, Michael Jordan y toda esta okay, saga de gente, eran gente que para mí admiraba, ¿no? Uh-huh. Y eso era como mi referente a quien yo me quería parecer en uh-huh, el mundo del baloncesto. Pero espiritualmente yo tenía gente cercana que yo decía, uh-huh, wow, de mayor me encantaría ser como esta persona, ¿no? Uh-huh. O vivir esa... Entonces, para mí, alguien a la que tú te pudieras acercar, tienes que ser alguien que tú admire también en su estilo de vida uh-huh, como cristiano, ¿no? Uh-huh. Que luego quizás puedes descubrir en ese proceso de amistad cuán profundo es, uh-huh, o cuán cercano es con Dios, uh-huh, o ver su falla o con qué estás luchando, y eso es súper interesante. Entonces, uh-huh, hablo de una persona que muestra vulnerabilidad uh-huh, espiritual, emocional, uh-huh, cómo se relaciona también, cómo invierte su dinero, su tiempo, alguien que es abierto en todos esos planos. Uh-huh. Ese es alguien en el que tú pudieras acercarte y aprender. Uh-huh. Pero luego también un mentor, para mí es clave, tiene que saber escuchar. Uh-huh. Y esto tiene que ser clave, porque vivimos en una sociedad en la que todo el mundo quiere tener una opinión, pero los mentores solamente son capaces de escuchar, ¿sabes?
Qué bueno.
Entonces, alguien que te preste atención, que asienta cuando estás escuchando, cuando tú estás hablando, que te dé ese feedback, ¿no? Pero que también cuando tú estás abriendo tu corazón, porque sabe que lo puedes hacer, tú notas esa empatía, ¿no? O notas esa calidez en la conversación, en la expresión. Entonces, son cosas clave, ¿no? La apertura, la vulnerabilidad, el saber escuchar, y luego el que una persona que te desafíe a romper los moldes que tú tienes a nivel emocional, espiritual y físico. Uh-huh. O sea, yo soy de una persona, que está en constante evolución, uh-huh. Incluso física, ¿no? Ahora estoy más gordito porque estoy en los Estados Unidos. Espero volver a casa pronto.
Confirmo. Y... No, no es su culpa, mi gente.
No, no, tú sabes lo que se come aquí. Lo siento, bonita. Le digo a mi mujer, ¿vale? Exacto. Bonita, que esto aquí me tienen secuestrado, ¿no? No es broma. Pero la vida espiritual no es solamente la vida que tú llenas interiormente, uh-huh. sino Jesús era alguien integral, ¿no? Uh-huh. Y para él era muy importante el trabajo emocional como uh-huh. el físico, el intelectual y el espiritual. Entonces, uh-huh. según tú amas tanto a Dios, uh-huh. va a mostrar también cómo te comportas con tu propio físico, con tu propio intelecto. Por eso tú quieres gastar uh-huh. tiempo en cosas que te construyan.
Exacto.
Y el mentor va a ser alguien que te va a decir, hey, ok, aquí estás bien, pero ¿cómo estás trabajando esto? Uh-huh. ¿Dónde estás poniendo este objetivo? Uh-huh. ¿Cómo vas o te desafío a que has llegado hasta aquí? Pues quiero que te veas aquí. Uh-huh. Y ese tira y afloja uh-huh. ayuda también a ver que alguien de confianza que quiere lo mejor para ti. Entonces, como alguien que te escucha, uh-huh. es un buen amigo, es como un papá que está uh-huh. preocupado por ti y que te impulsa uh-huh. a ser la mejor versión. Creo que son características básicas claro. de un buen mentor.
Qué bueno, me encanta, me encanta. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Yo quisiera que para ir finalizando, si hay algún proyecto o hay algún sitio en donde podamos encontrarte, conectar contigo. Hay gente que nos escucha desde España en el podcast también y totalmente en vivo y quizás pudieran conectar contigo, con tu esposa, con tu familia. ¿Qué proyectos claro. se vienen y dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
Bueno, gracias, Carla. Yo estoy en Instagram como uh-huh. pablin_gómez, uh-huh. Ahí para servirle, escucharle. Yo soy de las personas que escribo y me gusta estar en contacto con la gente. Me encanta escuchar las historias uh-huh. de la gente. Así que por ahí pueden hacer. Y proyectos y todo, hay muchos. O sea, Dios nos está dando la oportunidad de servir siempre a las nuevas generaciones, uh-huh. en donde está nuestro corazón, y la oportunidad de abrir camino para lo que viene, para la iglesia del mañana. Entonces, uh-huh. construir desde ya. Pero si quieren hacer algo, oren por mí. Estamos en un proceso de descubrir más de lo que quiere Dios en los siguientes meses, años. Uh-huh. Y si tienen preguntas, ya les digo, yo siempre respondo ahí en Instagram sin ningún problema. Así que de verdad, ahí estamos.
Me encanta que hables de las generaciones porque no sé si puedo decir esto al aire y si no puedo, lo corto en postproducción. Okay. Pero vas a cambiar drásticamente tu rol durante este año, a sí. mitad de año.
Sí.
Y me encanta porque estás cerrando hablándome de generaciones y de la iglesia del mañana. Y me parece que la decisión que estás tomando precisamente permite que tú puedas hacer que otra generación, que probablemente has mentoreado muy saludablemente, pueda crecer y pueda hacer lo mismo con otras personas.
Sí, y quizá no tan saludablemente como uno quisiera, porque uh-huh. parte de caminar es saber equivocarte y saber uh-huh. pedir perdón, ¿no? Pero, yes. pero sí, yo estoy dejando la pastoral de la iglesia que planté hace 7 años uh-huh. y la están asumiendo una pareja que son chicos de 25 años wow. que han terminado el seminario, pero son gente que han caminado con nosotros, que, uh-huh. que son súper valiosos uh-huh. y que entiendo también por la edad que tienen otra energía, otra visión para la iglesia que puede ayudar a conectar mejor con la sociedad. Entonces, uh-huh. es tiempo, ¿no? Yo no estoy aferrado a mi cargo, pero sí sé que lo que Dios ha puesto en mi corazón es ser plataforma para las nuevas generaciones, para uh-huh. la nueva iglesia, para construir una identidad que ayude a la iglesia en España, en Europa, en habla hispana, a ser la versión y la herramienta que Dios quiere usar para seguir transformando corazones.
Amén, amén. Bueno, ya lo saben, @pablin_gómez.
Gómez. Pablin_gómez.
Ok, ahí está. Gracias, Pablo, por estar en la casa. Pablin, por visitarnos.
Volveremos.
Ahí. Vuelve con Cheo, por favor.
Sí, no. Yo ya he hecho copia de la casa tuya, okay, de la llave. Listo. Entonces ya
te dejo las llaves para que vengan y nos visiten.
De lujo.
Esta es tu casa.
Gracias, Carla. Un placer.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.